Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today.
Este es un podcast. Acorde.
Hola. Este episodio lo grabamos el 6 de marzo en la Municipal Música Viva en un episodio en vivo que hicimos en Bucaramanga. No teníamos ni idea que la cuarentena iba a llegar, no teníamos ni idea que todo esto iba a pasar y decidimos aplazar el lanzamiento de este episodio porque queríamos darle prioridad a solamente lanzar episodios sobre mujeres y mujeres en las artes durante el mes de marzo como una conmemoración y hacer parte de la celebración o la memoria del Día Internacional de la Mujer. Esperamos que este episodio, como todos los que hacemos, sea atemporal, lo disfruten, lo aprovechen y sigamos creciendo la discusión de las artes y la cultura alrededor de todos los tiempos.
Soy Maritza Arango
y yo, Ana Jaimes.
Somos ART,
el ABC de la cultura.
Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad
y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura,
sin censuras ni pomposidades.
Hoy en ART, música colombiana por el mundo, las artes en la diplomacia y el turismo. Bueno, Ani.
Querida Mari, muy emocionada el día de hoy de este episodio que traemos.
Sí, la dicha de estar de nuevo en nuestra tierra y con el calor bumangués y de nuestra gente grabando este episodio en vivo es enorme.
Claro que sí, hoy traemos un tema supremamente importante para muchos, me incluyo, algo desconocido y que creo que nos afecta a todos en temas políticos, culturales, económicos y por eso es tan bonito venir a hablar hoy y a contarles a ustedes qué está pasando en este tema de la diplomacia y el turismo cultural.
Yo quiero empezar, Ani, preguntándote, cuando tú viajas, cuando te decides por un destino, ¿por qué lo haces? ¿O cuáles son esas razones principales que te atraen a viajar a X o Y ciudad y no a otra?
Bueno, primero que todo, el presupuesto y el tiempo para viajar, sí, pero claro. Lo más importante para mí es qué lugar me despierta esa emoción, algún lugar que encontré en un libro, en una película, pero que despierta en mí ese deseo, que creo que es un deseo inherente al ser humano, de conocer otras culturas, de conocer otras identidades, de saber cómo la gente piensa y organiza su conocimiento en otras latitudes del planeta. Y cuando ya creo que he encontrado algunas opciones que me llaman muchísimo la atención, empiezo a hacer una investigación, especialmente en internet. ¿Qué hay? ¿Cómo estos territorios muestran esa historia? Y más que todo, ¿cómo organizan esos discursos ya materialmente? Entonces tienen museos, hay organizaciones que se muestran y que hacen actividades como tours, guiados para la gente que quiere aún conocer más de esto.
Entonces ahí vemos la gran importancia de encontrar en internet pues las cosas sobre turismo, ¿no? Hablemoslo un poco en lo local. ¿Qué encontramos o qué encuentra la gente cuando quiere venir a Santander? Yo personalmente, cuando pienso en Bucaramanga, siento que hay un gran desconocimiento para el que viene de afuera con respecto a turismo cultural que va a encontrar en la región o en la ciudad particularmente, ¿no?
Pues primero que todo hablemos un poquito antes de entrar mucho más a profundidad en materia, y es que el turismo cultural no es lo mismo que el turismo común. Un turismo cultural no puede apuntarle a la explotación indiscriminada de su patrimonio natural y cultural, por supuesto. Tiene que estar totalmente vinculado a los locales, a las personas que habitan ahí tiempo completo y no solamente estar, digamos que direccionado a la gente que viene de otras partes.
Sino beneficiar al local, por supuesto.
Sí.
Bueno, pero yo quisiera tomar un ejemplo. Hablábamos antes de abrir los micrófonos sobre Panachi, por ejemplo. ¿Cómo Panachi hace un turismo que es pues enfocado a pues un turismo de región, pero no un turismo de cultura. A fin de cuentas, no es un turismo que está educando, no es un turismo que está contando gran cosa sobre qué se hace artísticamente en la región.
Primero que todo, entremos a mirar cómo el Cañón del Chicamocha es nuestro patrimonio natural y de la misma manera se convierte en un patrimonio cultural. Entonces, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio es una herramienta que nuestros gobiernos y nosotros mismos usamos para contar nuestras historias. En esa medida nosotros, y lo vuelvo a decir, el gobierno decide qué se cuenta y qué no se cuenta de un territorio, ¿no? Pero siempre hay un discurso construido, una historia construida de lo que se quiere mostrar afuera. Y de cierta manera yo siento que Panachi no cuenta nada, es más que todo enfocado al consumismo. Vamos a usar las atracciones, vamos a comprar, vamos a comer. Pero bueno, ¿qué sabemos cuando vamos a Panachi? ¿Qué aprendemos sobre el cañón? ¿Qué aprendemos sobre la gente que ha vivido ahí por tantos años? ¿Qué aprendemos sobre la naturaleza, sobre la fauna y la flora?
Sobre la música, sobre la cerámica, sobre los distintos consumos reales gastronómicos que hay en la región. Otro ejemplo que me puya durísimo en el zapato es este Cristo, ¿no? Que se hizo con financiamiento público del bolsillo de todos, sin importar qué tipo de religión profesemos o qué creencias tengamos, nuestros dineros públicos han sido destinados a un, abro muy bien las comillas, turismo que pretende ser cultural, al pagar una escultura, un artista que hace una imitación bastante pobre de un Cristo de una otra ciudad en donde les ha funcionado. Para mí es, uno, estéticamente me causa bastantes problemas, y dos, no sé si moral sea la palabra, pero es como, ¿cómo así que mis recursos públicos fueron destinados para construir un Jesucristo? Y si yo no creo en Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Eso me representa a mí culturalmente?
Yo creo que precisamente ese caso que tú mencionas del Santísimo, que necesitaríamos muchísimo tiempo para lograr problematizarlo como se debe, es terrible porque refuerza el estereotipo que tenemos como humanos y especialmente como colombianos de por qué no se debe invertir en cultura. Y es porque si esos son los ejemplos de cultura que nos quiere vender algunos gobiernos, si esas son las inversiones que se hacen, pues yo prefiero que no le inviertan a eso. Cuando sí hay, deberían haber dineros que pueden ser invertidos en cosas que nos van a beneficiar muchísimo más a otras personas. Entonces también yo creo que eso es problemático cuando venimos a hablar de cultura con estas letras mayúsculas, porque todos yo creo que acá tendemos a ser a veces escépticos de, oiga, ¿por qué están invirtiendo plata en cultura si podrían invertirla en hospitales, en vivienda? Hay otras cosas más importantes y estos ejemplos los refuerzan.
Sí, absolutamente. Creo que lo que se hace culturalmente que no tiene que ver con un proceso educativo y pedagógico está bastante perdido. Hablemos un poquito, Ani, de qué sucede, por ejemplo, con el mural de Cañaveral. En estos días en nuestras redes empezamos a publicar, porque estamos preparando un episodio al respecto, y es, tenemos un mural que es un mosaico de casi 400 metros cuadrados en nuestra ciudad que no se utiliza como símbolo de turismo cultural. Entonces,
que tiene unos valores estéticos, artísticos, históricos maravillosos. Es un ejercicio de documentación de la fauna y flora santandereana.
No, pues imagínate qué podríamos estar vendiendo si hay ciudades en el mundo que su único valor cultural y turístico es su arte público y facturan millones y millones de dólares porque venden ese turismo a nivel internacional utilizando ese valor público que estamos perdiendo y que llevamos más de 30 años perdiendo localmente.
Claro que sí, no es solo poner un par de mosaicos o un par de pinceladas en alguna pared, tiene todo que ver con una organización, con toda una planeación por parte de la ciudad, cómo la gente lo puede consumir, qué puede consumir alrededor, cómo lo va a ir a ver, es cómodo, es seguro ir a apreciar este tipo de objetos que están en nuestro espacio público. Y eso también nos recuerda de problemáticas en nuestras ciudades colombianas, de cómo nosotros en general, pero especialmente las mujeres, tenemos grandes problemas para eso, para apropiarnos del espacio público porque no nos sentimos seguras y seguros.
Sí, absolutamente. Creo que es importante dar un ejemplo internacional para aterrizarlo un poquito acá de cómo el gobierno, de la mano de ciertas fundaciones, inversiones privadas, ha aprovechado la inversión cultural para pues detonar el turismo y generar un gran ingreso económico en las ciudades, por ejemplo lo que hizo España con Bilbao, de llevar el Guggenheim, instalarlo en Bilbao a finales de los años 90, y esto se convirtió en un gran boom internacional donde la gente viaja a Bilbao única y exclusivamente a visitar este museo.
Claro, y es que estos son como, digamos, unas políticas gubernamentales supremamente importantes que, voy a sonar un poco reductiva, es mucho más complejo que esto, pero es tomar algo como el Museo Guggenheim, que queda en Nueva York, pero que ya no es solo un museo, sino que ya es una marca con unos valores supremamente determinados, y retomar un barrio marginalizado en una zona de España que venía supremamente deprimida por la caída de la economía, la industria, el desempleo, retoma este barrio, lleva un arquitecto celebridad con toda como es Frank Gehry, y crea este monstruo que ahora lo que hace es mover millones y millones de turistas al año.
Sí, vuelvo de nuevo a la gran importancia de saber cómo promocionar estas cosas para atraer a la gente.
Claro que sí, no estamos diciendo que esto es la panacea, ¿no? Obviamente esto también es mucho más complejo, tiene sus pros y sus contras, tiene muchos problemas sociales, uh-huh. ¿Qué pasa con la gente que estaba en estos barrios antes? Pero son ejemplos muy importantes de revisar, analizar y aprender de uh-huh. ellos. Y también vemos en este tipo de ejemplos cómo se une esta necesidad de mover la economía a partir del turismo, pero también cómo los gobiernos empiezan a moverse y empiezan a hacer conexiones, y ahí es donde entramos en la diplomacia, que tanto turismo como diplomacia son herramientas muy importantes para los gobiernos, para no solo vender su cultura, darse a conocer a otros países y crear relaciones y vínculos comerciales, políticos, culturales, etcétera. Y me gustaría, hablando de eso, que nos cuentes un poco de tu experiencia con la diplomacia cultural.
Bueno, mi experiencia con la diplomacia cultural, tengo varios acercamientos, pero hay uno puntualmente que marcó mucho mi experiencia como profesional y como persona, que fue en el 2017 cuando me invitó la Embajada de Colombia en Ghana, la embajadora Claudia Turbay, a ser parte de un proyecto que era absolutamente cultural y educativo. Entonces ella lo que hizo fue buscar a algunos profesionales como yo e invitarnos para que solucionáramos problemas de la gente, de la cultura local. ¿Qué estaba pasando en Ghana? El Museo Nacional de Ghana, que es un circuito de diferentes museos, estaban cayendo, tenían diferentes problemas de estructura, educativos, de exposiciones, y la labor diplomática que decide hacer la embajadora es llevarme a mí para trabajar con los profesionales de su museo para ver cómo hacíamos para sacar ese museo adelante. Aparte de eso, pues lo que hice fue llevar algunas piezas de la colección del Museo de Oro de Colombia, que la embajadora decidió donar para que hicieran parte de este Museo Nacional de Ghana, y entonces de esa manera empezó a haber un juego, como decía Ana María anteriormente, de la diplomacia colombiana haciendo una presencia, como una oferta, como una ofrenda casi a esta cultura en pro de la mejoría de los museos nacionales de Ghana.
Sí, claro que sí. Yo creo que es esa forma de usar este tipo de vínculos políticos para llevar algo bueno, ¿no?, a los demás. Uh-huh. No es solo esa diplomacia como se veía antes y era solo enfocado en los intereses del gobierno que patrocina este cuerpo diplomático, porque tampoco podemos ser ingenuos en pensar que es que las embajadas pueden crear lo que quieran cuando los gobiernos son los que les dan el dinero para funcionar y obviamente están con su agenda política detrás de todo esto.
Sí, ya veremos ahora más adelante cómo funcionan estas agendas dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores para que personas como yo y como nuestro invitado podamos hacer parte de esas agendas. Pienso que es momento de darle paso a nuestro queridísimo amigo y admirado Ricardo. Quiero presentarles a Ricardo, que tiene una larga trayectoria en los distintos temas que les presentamos. Entonces, Ricardo Varela es abogado, licenciado en Filosofía y Letras y músico de profesión. Es máster en Estudios Jurídicos Internacionales, máster en Cooperación Internacional y máster en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona en España. Actualmente se encuentra cursando un doctorado en Sociedad y Cultura de la misma universidad. Ricardo fue director de proyectos de Ibertur, que es la red de cultura, patrimonio, turismo y desarrollo sostenible, director de proyectos Imago en Barcelona. Actualmente se desempeña como presidente de Fundaculta, que es The Cultural Innovation Network. Es miembro fundador de la Red Europea de Gestores Culturales para la Cooperación entre Europa y América Latina, que es la Red Transatlántica. Ha ejercido como consultor y académico en programas de posgrado y turismo cultural y cooperación cultural internacional en las universidades de Barcelona, España, y actualmente es el director de la especialización en turismo cultural, posgrado en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad Abierta de Cataluña en España. Como músico y difusor del patrimonio iberoamericano, ha realizado conciertos en auditorios y festivales en más de 30 países en el mundo. Con el Barbero del Socorro, obtuvo un gran premio, el Gran Premio del Mono Núñez. Premio instrumental que ha ganado en 3 ocasiones el premio Pacho Benavides al mejor tiplista del Festival Mono Núñez, convirtiéndose en el único colombiano en obtener en 3 ocasiones este premio. En el 2011 fue jurado calificador de este festival, el más importante de la música andina colombiana. Cuenta con 3 producciones discográficas como solista de tiple. Quiero decirles que tuvimos que recortar mucho su hoja de vida porque la experiencia de Ricardo es enorme y espero que nos alcance el tiempo para aprovechar eso. Bienvenido a ART, Ricardo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Mari, Ani, por la invitación. Yo, pues, encantado de estar con ustedes hoy, pues en mi ciudad y con mis amigas y mis amigos. Y nada, espero que esta charla sea muy productiva, porque son temas que los tres hemos desarrollado profesionalmente y también desde el punto de vista afectivo nos tocan directamente.
Quiero empezar sabiendo, Ricardo, ¿cuál es tu concepto, muy rápido para quienes somos o son nuevos en este tema? ¿Cuál es la diferencia entre diplomacia cultural y turismo cultural y en dónde se encuentran estas dos cosas?
Bueno, mira, conceptualmente la verdad es que están íntimamente relacionados el tema de turismo con el tema de diplomacia y con el tema cultural, por supuesto. Digamos que la diplomacia es una agenda política que se trazan los gobiernos y que obedece básicamente a la forma en que un gobierno se relaciona con otros países. Y dentro de esta política internacional, esta política de relación con otros países, pues hay dos áreas que son fundamentales, la cultura y parcialmente también el turismo. Digamos que el turismo es una aplicación con un enfoque meramente económico, pero que en el fondo hay un concepto cultural que se quiere entregar de un país hacia otros. Esta agenda diplomática como una política de Estado, una política de gobierno, pues obedece a unos principios, por valga la redundancia, políticos, pero que también son estratégicos y que en el fondo lo que pretenden es mostrar de alguna forma el concepto que el gobierno tiene de la cultura y del patrimonio del país. Entonces, desde muchos puntos de vista se relacionan. Digamos que en esencia el turismo es un vehículo para mostrar la cultura y el patrimonio nacionales y también es un vehículo para hacer política, la cultura y el turismo. Entonces, hay una agenda política y que en el corazón y en el centro está construida por un concepto cultural y el turismo viene siendo como un vehículo de entrega de ese concepto de patrimonio y de cultura nacional.
Claro, es a través de la cultura y a través de las artes y de los productos culturales que podemos, uno, conocer una nación, pero dos, también entregar como estas ofrendas de paz, de buenas intenciones, de buenas relaciones, de buena comunicación.
Claro, y no solo eso, también es que no pensamos que algo tan sencillo como cuando estamos haciendo, pongámoslo un poco en el plano económico, cuando estamos así tratando de crear vínculos comerciales con otras culturas, con otras latitudes, tenemos que entender cómo funcionan ellos. Algo tan básico como cómo acercarnos, le damos la mano, lo tocamos, nos agachamos, de ahí en adelante la parte cultural, el conocimiento de la cultura del otro, de cómo me voy a aproximar a él, es fundamental para entrar a las relaciones humanas. En esa medida es fundamental entender al otro y entender yo también cómo me voy a mostrar y cómo voy a mostrar mi cultura colombiana.
Claro que sí. pues históricamente pues diplomacia tienen casi que desde que nació la humanidad y se construyeron las civilizaciones y los estados y empezó este proceso expansivo de algunas naciones que digamos crecían económicamente y militarmente, pues se hizo necesario también construir una política internacional. Entonces, pero digamos que históricamente quienes estructuraron el concepto, quienes fijaron los principios de estas políticas fueron el Imperio Romano, que la usaron la diplomacia básicamente para llevar su cultura. Digamos que ellos hacían sus conquistas militares, pero detrás de esa conquista militar venía toda una estrategia cultural de afianzamiento de sus colonias.
Yo no llamaría eso diplomacia, bueno, pero es muy diplomático de tu parte.
Pero así nació, ¿sabes? Al principio era una intervención militar, digamos,
por supuesto,
destrucción, y después venía el proceso de construcción. Entonces los romanos en su política exterior hacían que sus militares que estaban en la región se casaran con las nativas, por decirlo de alguna forma. Ahora suena como feo eso, pero digamos que era su política. Y a través de estos mecanismos pues imponían su cultura. Decían, pues al principio la victoria es con las armas, pero nuestra victoria real es con la cultura. Entonces, por eso la estrecha relación entre política exterior y cultura es a través realmente de la cultura en que se puede imponer un estado sobre otro.
Veámosle un poquito a la historia local, ¿no? Como, bueno, con los romanos era muy claro, donde el Imperio Romano pisaba, pues atacaba, mataba y montaba un templo. Entonces los templos llevaban los escultores, arquitectos, etcétera. Pero poniéndolo en lo local, ¿qué hicieron los españoles? Trajeron estos cuadros gigantes en donde ponían el Jesucristo como el de acá, como nos gusta, así gigante, asustando a las personas, y nos robaron como estas creencias, nuestro idioma, todas nuestras interacciones culturales a través de ese terror instaurado con la religión católica.
Y también la superposición, ¿no? Entonces necesitamos una Virgen morena, tenemos la Virgen de Guadalupe, tenemos una diosa como Changó, nos meten a Santa Bárbara porque ambas tienen el trueno, ambas son las diosas, pues como las representaciones de la tormenta, y ahí como está este sincretismo cultural, ¿no? No, obviamente lo van metiendo, pero también se va imponiendo en otras figuras que ya existían. Entonces también eso se va dando poco a poco y es muy interesante. Me gustaría que habláramos un poco, Ricardo, como de las diferencias de estrategias entre monstruos diplomáticos como Francia o Italia y de cómo ya tienen todo este discurso y esta estrategia un poco de élite de mostrarse como lo grandioso en comparación con países más jóvenes y en desarrollo como nosotros en Colombia.
Por supuesto, la diplomacia como política de Estado pues responde también a lo que es el Estado que la produce, digamos, de alguna forma. Claro, países que han sido colonialistas durante milenios, si se quiere, España, Francia, Inglaterra, pues tienen cuerpos diplomáticos que existen hace muchos siglos y con patrones de comportamiento muy identificables en sus estructuras. Por ejemplo, en el caso de España tienen dos estratégicas básicas, que es los institutos Cervantes para los países que no son de habla hispana y que no fueron colonias suyas, y los centros culturales de España para el mundo hispanohablante. Entonces, tienen dos estrategias claras y que están montadas, en el caso este, casi que desde Carlos V, cinco siglos de un cuerpo diplomático con una experiencia de cinco siglos de trabajo. Pero en el fondo siempre es lo mismo, lo que hablábamos de los romanos. Yo conquisto por las armas, pero solo me impongo realmente a través de vender de alguna forma mis valores culturales, mi patrimonio. Solo de esta forma garantizo una estabilidad política y una estabilidad económica y cultural. Casos, bueno, Francia, con las alianzas francesas en todo, es otra forma pues organizacional que tienen los franceses de llevar su cultura. Estados Unidos también tiene su agencia de cooperación internacional con una estrategia clarísima que mezcla cultura con negocios, como todas. Pero digamos que el énfasis de la política internacional de Estados Unidos tiene muchísimo que ver con sus negocios y con sus empresas. Entonces, claro, exportan su cultura, pero les interesa que detrás de eso, que a través del vehículo cultural, vengan los negocios, detrás vienen sus empresas también. Lo mismo hacen todas las agencias y toda la diplomacia, ¿no?
Sí, por supuesto, para eso sirven las embajadas, consulados, etcétera. Son acciones netamente económicas, pero también es importante ver qué hay detrás de eso, lo que tú mencionas de la Alianza Francesa, que la Alianza Francesa particularmente le pertenece a una cosa que se llama el Instituto Francés, que fue creado pues en un principio por la cooperación internacional, pero ahora le pertenece Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Internacionales, y tiene un plan de expansión bastante amplio en donde todos acá, pues por ejemplo en una ciudad como Bucaramanga, la Alianza Francesa tiene una presencia muy importante en lo que se produce como cultura en la ciudad, en quién financia, quién trae, quién pone los festivales de gastronomía, los festivales de artes, los festivales de lengua, cine, etcétera.
Música.
Exacto, todo esto hace parte de un plan de diplomacia cultural que viene desde el corazón de Francia, va mucho más allá de lo que pensamos que es una simple institución de educación de lenguas.
Claro, nos están mostrando, vendiendo, y queremos aspirar, lo que nos están vendiendo es la necesidad de aspirar a saber más de estas culturas y a consumirlas.
Igual, antes también de esta estrategia de política internacional de los países, hay un debate interno que es muy importante, y es, bueno, ¿qué nos representa a nosotros como nación? ¿Qué es nuestra cultura? ¿Cuál es nuestro patrimonio? Entonces, ahí vemos de todo. Hablábamos el día que nos encontramos del caso, por ejemplo, de España con el flamenco, que en muchos países y en muchas culturas el debate sobre lo que es patrimonial sigue siendo un debate vivo y muy difícil. En el caso del flamenco, por ejemplo, pues hasta los años 40 fue una música marginal de gitanos y andaluces que no tenía casi nada que ver con el resto del Estado español. Fue en la dictadura de Franco que se termina imponiendo como la música oficial de España, y empieza a asociarse la marca España con la música flamenca.
Hablamos de la marca Colombia.
Y está el caso
vamos
de la marca.
A eso. ¿Qué vamos es a la eso? Marca Colombia?
En el caso, por ejemplo, de la música colombiana, hasta los años 50, la música del Caribe en la zona andina pues no tenía ninguna acogida. De hecho, desde Bogotá y desde, digamos, las metrópolis andinas, la música caribeña era despreciada, en el mejor de los casos. Y mira la paradoja, ¿no? Casi siempre estas músicas que al principio son marginales terminan con el tiempo recogiendo el espíritu nacional y convirtiéndose en las marcas musicales de las naciones. Mira, por ejemplo, el caso de Colombia. En los años 50 es Lucho Bermúdez quien empieza a exportar la cumbia colombiana, arma su orquesta y empieza de alguna forma a reconocerse esa imagen de Colombia como cumbia. Y pues fue tan exitosa que mira que hoy en día tenemos a cumbia desde prácticamente la frontera de Estados Unidos hasta la Patagonia. Y ahí cumbia argentina, uruguaya, dominicana, mexicana y así. Entonces, lo que al principio era marginal termina siendo la representación de un valor nacional. El tango en Buenos Aires y en Montevideo, lo mismo, una música de lupanares, una música marginal que representaba como a las clases menos favorecidas, repudiada por los metropolitanos de Buenos Aires, los porteños, y termina siendo la música nacional de Argentina, patrimonio mundial de UNESCO. El flamenco, la cumbia, hoy tenemos el fenómeno de la champeta, por ejemplo, en Cartagena de Indias. De alguna forma es...
Claro, pero eso es demasiado complejo porque ahí hay una contradicción. Obviamente la marca Colombia quiere atraer, y ahora con Shakira y el boom del Super Bowl con la champeta, quiere atraer a la gente a la champeta, pero ¿dónde está la champeta en Cartagena? Claramente no está en el centro histórico, está en los barrios marginales donde nadie va a ir, nadie va a ir a Basurto, nadie va a recorrer estos lugares. Pero ¿cómo se quiere vender y cómo quiere vender al colombiano? Él no quiere, marca Colombia no pretende vender al colombiano de, voy a sonar un poco despectiva, pero el champetú o el de sombrero volteado, quiere vender al colombiano como alguien estudiado, yuppie, que tiene dinero para viajar, que consume hoteles 5 estrellas para,
pero
de la misma manera,
exótico.
Para de la misma manera atraer ese tipo de extranjero, porque marca Colombia no le interesa al viajero mochilero que venga a Colombia, le interesa es otro tipo de personajes que vengan a consumir y que de esa misma manera atraigan inversión extranjera.
¿Quién maneja Marca Colombia? Hablemos un poco de eso para quienes no conocen qué significa esta Marca Colombia.
Bueno, digamos que ya hablando de la parte organizacional de la diplomacia, en el caso de Colombia, existen los cuerpos diplomáticos en donde tenemos representación en los países que están constituidos por un embajador que tiene la representación política. Es decir, es el representante directo del presidente. Pero de ahí para abajo, en cada embajada hay todo un cuerpo organizado con que en el principio y en el mejor de los casos vienen de carrera diplomática. Y hay dos temas que son estratégicos en las embajadas, que es el tema comercial, que es manejado casi siempre por un funcionario de ProColombia. ProColombia, para quien no sepan, pues es la entidad que tiene a su cargo dos funciones. Primero, la atracción de la inversión extranjera, se encargan de todo el tema de negocios y de inversión. Y segundo, la promoción turística de la marca Colombia. Y cuando hablamos de marca Colombia, estamos hablando de lo que veníamos hablando, ¿no? De los valores que nos representan culturalmente. Entonces, eso es marca Colombia. Ahora, no es tan claro como lo veíamos en el caso de Cartagena, que es emblemático desde este punto de vista. Entonces, está ProColombia con su agregado, un agregado de negocios, y está el agregado cultural. Entonces, son los dos temas estratégicos. Mientras uno se encarga de atraer inversiones y atraer el turismo, la participación de Colombia en las ferias internacionales de turismo y ferias de negocios, el agregado cultural pues, se encarga de toda la agenda. En el caso de Colombia se llama el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, que se construye cuando llega un gobierno nuevo, con pues, un horizonte de 4 años, y que se va pues, año a año construyendo el año anterior.
Todos conocemos esto de Vive Colombia, viaja por ella, Colombia es realismo mágico, todo esto
Colombia
es
pasión.
Colombia es pasión.
Son campañas y son discursos creados por Colombia, por ProColombia, a partir de Marca Colombia, para mostrarse de acuerdo a... También tiene mucho que ver con el gobierno de turno, ¿no?
Sí,
¿qué quiere mostrar el gobierno de turno? ¿Qué valores son los importantes? Y es como cuando lo que hablábamos el otro día, nos van a vender una cerveza. Esta marca, ¿qué valores me vende diferentes a la otra marca? Es exactamente el mismo principio económico que está totalmente basado en el sistema en el que vivimos y es la dinámica neoliberal en la que nos encontramos todos metidos. O sea, no nos podemos salir de ahí desafortunadamente.
Sí, por ejemplo, Vive Colombia, viaja por ella, fue súper impulsado con esta idea de la seguridad democrática y de que podemos volver a nuestras carreteras y toda esta mentira que nos ha vendido el Centro Democrático en el país para hacernos seguir votando hacia la derecha, ¿no? Entonces es uno lo que viene para adentro y dos lo que va para afuera. Ahí hay una cosa que me ha causado siempre una gran problemática y es cómo se vende Colombia como esto exótico. Hablábamos de las palenqueras. Entonces, no solamente la champeta, porque la champeta estamos hablando de un problema social en donde usualmente el champetúo es pues una persona que pertenece a cierta estratificación social, pero con las palenqueras viene todo este proceso de exotización del ser colombiano. Entonces, ¿cómo se muestra Colombia afuera? Como uno, pues está el problema colonialista, la imagen de la colonia todavía que se vende como esto exótico, que la gente casi puede venir a pagar esclavos que le hagan masajes en la playa y toda esta idea bastante conflictiva. Pero yo quisiera, Ricardo, que tú nos contaras ejemplos puntuales ya de ciertas agendas diplomáticas, como lo que hablábamos de qué se muestra de Colombia en ciertas ciudades distintas del mundo.
Mira, es tan variado como tan variado es el mundo. Digamos que hay una agenda estratégica general que trazan los países, los gobiernos cuando se suben, pero esto se modula de acuerdo de dónde tienes tu representación diplomática, ¿no? No es lo mismo la agenda cultural que tiene la Embajada de Colombia en Estados Unidos que la que tiene en un país como Ghana, en África, o la que tiene en un país oriental, o en la que tiene en un país latinoamericano. Depende de muchas cosas esta agenda y se modula. Digamos que en los destinos donde hay muchos colombianos, por ejemplo Estados Unidos, España, Inglaterra y los países occidentales de Europa donde hay muchos colombianos, hay las agendas culturales están muy influenciadas también por las líneas de mercado. ¿Por qué? Porque por ejemplo una ciudad como Miami, no sé cuántos colombianos puede haber en Miami, pero seguramente hay miles, cientos de miles, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ¿tú qué les vas a llevar a mi grupo tocando tiple? Pues no, esta gente está esperando un artista famoso, ¿sabes? Colombianos que pues tenemos muchísimos en este momento, ¿sí? Entonces casi siempre se integran con la empresa privada en la región, en el país donde están, para traer, bueno, a los vallenateros, los reggaetoneros y hacer estos mega conciertos. Incluso en Estados Unidos los consulados y la embajada de Colombia pues tiene acuerdos y tiene una estrategia de financiación muy fuerte para llevar a Shakira, a Juanes, a J Balvin y a todos los grandes reggaetoneros. Muy rara vez, por ejemplo, estas embajadas en países como Estados Unidos muestran eso que llamamos nosotros pues, patrimonialmente como lo esencial, porque no les interesa. También están haciendo política con los colombianos que viven allí. Entonces les interesa que vaya mucha gente, ¿sí? Pero si vamos a hacer la agenda cultural de un país, no sé, Liechtenstein o estos principados extraños por allá, países pequeñitos donde hay 15 colombianos, o Egipto, Emiratos Árabes, Sudáfrica, que incluso pues, la mayoría de colombianos son muy pocos la colonia y son puntuales, profesionales que están haciendo cierta cosa. Pues paradójicamente es en estas embajadas donde se muestra tal vez lo mejor y lo más depurado de la cultura colombiana.
Gracias.
Porque no, sí, la verdad es que sí. Pues porque el interés político de la embajada no es conquistar votos ni hacer quedar bien al gobierno con sus conciudadanos, sino realmente es mostrar lo que es la cultura colombiana. Entonces los públicos son diferentes, la lógica de programación de la agenda cultural es completamente diferente por estas razones.
A mí me parece muy interesante cómo creo que muchos acá comparten conmigo este sentimiento de ver la diplomacia como algo de élite, como algo arriba, como la mansión del embajador, y nosotros los plebeyos no tenemos un poco acceso a esto, pero también como estas dinámicas del mercado, lo que tú dices de los cientos de miles de colombianos en Miami que demandan que esa diplomacia salga de la embajada y se entre al espacio público, se entre a mover masas y entre a responder al entorno en el que se encuentra.
Claro. Hay otro criterio que es siquiera todavía que no obedece como a estas lógicas de mercado o lógicas políticas, y es pues la capacidad de gestión misma que tienen los cuerpos diplomáticos. Esto depende de varias cosas. Primero, del grado de competencia profesional que tienen las misiones diplomáticas. Colombia es un país nuevo, joven, con un cuerpo diplomático muy débil, tenemos que decirlo, muy politizado, la mitad. Por lo menos solo un 20% tal vez de los funcionarios del cuerpo diplomático vienen de carrera. La carrera diplomática, como cualquier carrera en el sector público, pues te demanda unas competencias, una capacitación, unos requisitos, prepararte para eso, para ejercer la diplomacia. Y pues desgraciadamente, dependiendo, variando un poco de gobierno a gobierno, pues se politiza completamente. No sé si han visto el escándalo estos días de la cónsul en Miami, por ejemplo, que acreditó hablar inglés en una notaría y que no, está en duda hasta su título de bachiller. Entonces, claro, si esta gente es la que nos representa a nosotros como colombianos y la que va a mostrar la cara, la cultura y el patrimonio nuestro, pues de ahí para adelante imaginémonos qué pasa. Entonces, digamos que hay una brecha profesional gigante. Tú lo notas solo en el ambiente latinoamericano cuando te enfrentas, por ejemplo, con la diplomacia brasileña, que es la mejor diplomacia que tiene América Latina. Por lo menos el 70% de sus funcionarios vienen de carrera diplomática y con un nivel de exigencia muy grande. Bueno, eso era hasta el gobierno anterior. Yo no sé qué pase con este loco que tienen allá en Brasil.
Yo quiero hacerte una pregunta, Ricardo, que me hacen a mí mucho cuando hablo de Ghana, y es, siempre me preguntan que yo cómo hice para ir allá, que por qué me invitaron, que cómo se hace para pertenecer a esto. Antes de que me respondas, quiero aclarar que para poder ser invitado por una embajada y para poder ser parte de esta agenda cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay que hacer parte de un portafolio de cultura en donde los embajadores vienen, consultan y se llevan a estas personas. Entonces, en mi caso, a mí me buscaron y me incluyeron en este portafolio. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo ha sido el caso del Barbero del Socorro?
Pues mira, Te lo puedo responder de dos formas. Digamos que hay una forma oficial que tiene la Cancillería. Hay una dentro de la Cancillería colombiana o el Ministerio de Relaciones Exteriores, está la Dirección de Asuntos Culturales. La Dirección de Asuntos Culturales es la encargada, en coordinación con las embajadas, de construir las agendas culturales año a año. Entonces, ellos lo primero que hacen es recibir un portafolio. Lo que pasa es que este proceso pues, no es tan abierto como debiera ser, ¿no? Y pues como es lo que decíamos que es muy politizado, depende muchísimo de tu grado de conexión política, de la representatividad que tengas y de muchas cosas. Pero digamos que oficialmente hay un portafolio que es abierto y que cualquier agrupación pues puede presentarse y poner a disposición de la Dirección de Asuntos Culturales para integrar este portafolio. Pero desgraciadamente hay que decirlo, pues en mi caso hemos sido afortunados porque nos venden mucho, pero muchas agrupaciones no. No sé decirte exactamente a qué se debe. En el caso nuestro, pues yo alguna vez, hace casi 20 años ya, me acerqué a la Cancillería, antes de irme a vivir a España, y hablé con la directora de ese entonces y le presenté el portafolio, algo pues muy sin ningún contacto ni ningún contacto político ni nada. Fui, le pedí una cita, me presenté, le llevé el disco, le llevé el dossier del grupo y así empezamos a trabajar. Otros grupos lo hacen de forma diferente. Yo personalmente nunca he conocido una convocatoria abierta que haga la Cancillería.
No, yo tampoco.
Hay un poco como de secretismo en esto, no hay algo oficial, digamos.
Sí, pero también es importante que la gente se pueda atrever a proponerle cosas a las embajadas. Yo lo he hecho y me ha funcionado. No fue el caso con Ghana, pero ha sido el caso con otras embajadas con las que en este momento tengo contacto para posibles futuros proyectos y cosas. Entonces también es posible simplemente enviar un email al embajador a ver si el embajador se interesa y te incluye dentro de este portafolio.
Ricardo, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia de viajar junto al Barbero de Socorro a otros países.
Pues, obvio, personalmente es muy enriquecedor. A mí me ha dado la música, más que cualquier otra de mis profesiones, me ha dado la oportunidad pues, de viajar mucho. La respuesta te la puedo dar desde el punto de vista pues, personal, la experiencia pues, de cualquier turista, evidentemente conociendo otras culturas, experimentando otras cosas, conociendo gente nueva, comida, destinos, arquitectura, patrimonio, bueno. Pero digamos que como artista sí tiene una relevancia muy especial, porque pues, nuestra música, la música que yo hago, que la que hacemos con el grupo, no es una música que se mueva en circuitos pues, comerciales realmente, es una música pues de cámara que está pues muy endogámica si se quiere y está como muy sus circuitos de movilidad son muy pequeños y mira que está casi que circunscrito a temas diplomáticos, a cosas como lo que llamamos la alta cultura. Entonces, uh-huh. Otra cosa como tan dinámica de lo que es el patrimonio, ¿no? Una música que es popular campesina, que nació en las fondas campesinas, termina siendo una música de élite que solo está en este momento ya en las ciudades, conservada por unos pocos músicos en conservatorios y que sus circuitos casi que están financiados por el Estado, que son la diplomacia y en el caso de Nacional, el primer financiador, el que mueve esta música, es el Banco de la República con su agenda cultural. Entonces, pues la experiencia es muy gratificante porque de alguna forma tú te sientes en un escenario, no sé, nosotros hemos tocado en Japón, en muchos países de Oriente, en África, en los países árabes, y tú dices, a veces como que tiene mejor recepción esta música en un auditorio con gente que no habla ni una palabra de español y que nunca en la vida ha escuchado esto, que incluso en un auditorio en Bucaramanga. Pues, por ponerte un ejemplo, yo el año pasado creo que tal vez no toqué en Bucaramanga, pero a la vez toqué en 4 países por fuera de Colombia. Entonces es una cosa que tú como que a veces no entiendes qué es lo que pasa.
Creo que el mismo instrumento es como esta herramienta transportadora de un mensaje, ¿no? Tu instrumento es el tiple, que desafortunadamente es desconocido por muchas personas a nivel local. Hablábamos de eso con Ana el otro día y es cómo es posible que existan personas de nuestra generación o de cualquier otra generación ahora que no conozca qué es el tiple, pues siendo colombianos.
Porque está por fuera de los circuitos de mercado. ¿Sabes esto? A partir de los años 50 en Colombia, es la música, la del Caribe, la que logra interpretar esta lógica y hay una disquera en Medellín que de alguna forma, sin quererlo, terminó como configurando el gusto musical de los colombianos. Es Sonolux. Sonolux es la orquesta que impulsó a Lucho Bermúdez, impulsó las grandes orquestas del Caribe y los grandes músicos cachacos que empezaron a hacer música del Caribe. Y de alguna forma fueron imponiendo el gusto musical caribe en el resto de Colombia. Las músicas andinas y estas músicas, digámoslo, más elaboradas, pues no encontraron nunca la forma de acomodarse en esta nueva lógica del mercado musical. Y todavía no lo hemos hecho, es difícil.
Sí, es que el tema del mercado cultural, del mercado musical es bastante complejo. Tuvimos un episodio dedicado solamente a esto, el número 4, en donde hablábamos mucho de la payola y cómo la presencia de la música en el consumo depende mucho también de quién tiene plata en el bolsillo para ser autopatrocinado en el mismo mercado. Pero antes de que vayamos ahora a los recomendados, ¿cuál ha sido, Ricardo, esa reacción que has recibido tú como músico sobre tu instrumento y sobre estos sonidos andinos?
Pues lo que decíamos ahora, casi siempre es absolutamente desconocido. Si es desconocido en el país, pues por fuera mucho más. Digamos que la forma de mostrar que hacemos, por ejemplo, con mi grupo en El Barbero, es de alguna forma presentarlo de una forma más universal, usando algunos recursos del jazz, de la improvisación, rearmonizando todo con armonías modernas, digamos que para que sea más fácil de recoger este mensaje estético para los públicos, pero no deja de ser algo absolutamente desconocido. En los países latinoamericanos, cuando hemos tenido la fortuna de tocar casi en toda América Latina, es muy diferente, ¿no? Porque tenemos músicas en común, instrumentos en común, ritmos en común, y digamos que hay más familiaridad, y variando de un país a otro, pues sus músicas autóctonas pues están mejor articuladas a los mercados musicales y son más conocidos. El caso de Argentina, de Perú y de México hablo, Venezuela también es un país muy musical y donde las músicas folclóricas son más conocidas, también están el apoyo oficial del Estado para que tengan una participación en el mercado es fuerte, entonces ha sido más fácil, ¿sí? Pero lo que te digo, paradójicamente ha sido, en mi concepto, es muchas veces más difícil tocar esta música en Bucaramanga o en Cali, Medellín, que en Buenos Aires o en Ciudad de México. Es una cosa increíble.
Sí, a mí me parece muy interesante. Obviamente el jazz ya es otro, tiene otro nivel de incidencia a nivel mundial, pero por ejemplo, cómo Nueva Orleans ha logrado renovarse, reinventarse a partir de la música y cómo ha creado con las uñas, sobre todo después de Katrina, cómo los mismos músicos se han encargado de crear instituciones como el Preservation Hall, que se encarga de hacer y hacer conciertos y mover su música desde lo local, no este jazz también que conocemos, que también tiene muchos cambios neoyorquinos, cosmopolitas, sino desde Nueva Orleans, y cómo la misma gente cuida su patrimonio porque es lo que atrae a las personas y lo que les da de comer.
Hay muchos destinos que en el corazón de su marca tienen la música y que lo tienen clarísimo y tienen toda una estrategia y una política pública, y el sector privado se mueve en esa dirección. Está en Liverpool y en The Beatles, en Salzburgo y Mozart, tú sabes, Salzburgo, aquí vivió Mozart, acá estudió Mozart, acá murió Mozart, por aquí pasó Mozart, acá vivió la novia de Mozart, todo es Mozart, souvenirs de Mozart, Liverpool también, New Orleans con el caso del blues y del jazz. En Colombia quizá Cali ha sido la ciudad que ha empezado a construir esto con la marca salsa, y entonces de alguna forma todos los colombianos tenemos en el imaginario a Cali como una ciudad salsera. Hay un proyecto Delirio que ha logrado como de alguna forma consolidar esto, tiene un grupo, bueno, lo vimos con Shakira ahora en el Super Bowl. Los bailarines son de este proyecto, de Delirio, que es un proyecto social, pero también es un escenario en vivo y que está muy vinculado a la marca ciudad. Cartagena, el caso de Cartagena es bien complejo porque Yo trabajé en el plan de turismo de Cartagena de Indias hace 3-4 años y me tocaba hacer, digamos, que todo el componente cultural de cómo se iba a vender Cartagena culturalmente. Y estaba ese lío, o sea, esos procesos patrimoniales son muy complejos y en el caso de un país tan diverso como Colombia, siguen en pugna. Entonces está la Cartagena, el centro histórico, y está pues la clase alta de Cartagena que quiere promocionarse con el Festival de Música Clásica, el Festival de Cine, el Festival de Literatura, y eso es lo que quieren mostrar, su patrimonio, su centro histórico y sus festivales internacionales. Pero realmente eso es Cartagena. Es más, en esos festivales ahí no hay cartageneros prácticamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de la champeta, hay un movimiento champetero increíble. O sea, ya no es solo de los barrios marginales, es que todo el cartagenero, a ellos les llaman pick-up, llenan estadios y las fiestas de ellos es a ir a bailar champeta.
Pues ahora hasta vemos blancos cantando champeta, cuando hace varios años que le dijeran champetú a uno era un insulto.
Un insulto. Entonces, ahora no, a champetú ahora ya empieza, mira que las palabras recogen también pues esas dinámicas también del patrimonio. Entonces, champetú al principio era un insulto, pues es leñero o gamín, y ahora empieza también a tener un poquito como de champetú, es que tiene flow, que tiene sabor, que... ¿Sabes?
Tenemos una colega podcastera que habla de la moda, habla mucho sobre la champeta glam. Entonces ahora toda esta proyección de la moda caribe en el vestir y la champeta glam, entonces sí empieza a tomar todo un nuevo eje y toda una nueva lectura dentro de la academia, dentro de los círculos, digamos, altos de la cultura.
Y es muy bonito porque es una reivindicación del tema, pero el problema es que no sabemos cuándo parar y cuándo ya se empieza a blanquear estos temas y se empieza a desligar de sus orígenes y de las personas que originalmente lo crearon.
Claro. Y mira que no es solo el caso de América Latina y de países como Colombia y ciudades como Cartagena e Indias. Está en Barcelona, por ejemplo, una de mis maestrías fue sobre este tema, el flamenco y el lío patrimonial que hay con eso allí, porque los catalanes son, digamos, que la gente más nacionalista de las comunidades autónomas que tiene España, y en sus políticas casi que desprecian la música flamenca y desprecian todo lo que tenga que ver con lo gitano y con lo andaluz. En la época de Franco, al finales de la dictadura, hubo una gran migración andaluza hacia Barcelona, porque estaban como estos dos ejes de desarrollo, ¿no? Madrid y Barcelona, en el norte de España, y hubo migraciones del sur, que siguen siendo las zonas más pobres de España. Entonces, con esta migración llegaron sus valores, llegaron sus culturas, llegaron su música. Pero incluso hoy, tú encuentras que en la política oficial del Ayuntamiento de Barcelona no hay apoyo a la música flamenca. Sin embargo, la paradoja, todos los turistas, que en el caso de Barcelona son 12 millones de personas anuales, llegan buscando la marca flamenco a Barcelona. Y el Estado no le gusta, pero se lo aguanta porque le deja muchos euros. Entonces, no es un tema fácil de resolver.
Sí, también he tenido personalmente muchos turistas extranjeros que han llegado a mí, a Bucaramanga, a Bogotá, buscando las palenqueras, buscando el folclore, y es como, no, yo no me esperaba que Colombia hiciera frío, o que en Colombia tuvieran días lluviosos, porque están esperando es lo que la marca Colombia está vendiendo, que es esta negra exótica, bailando cumbia, etcétera.
El caso de Bucaramanga también es complejo, porque alguno de nosotros tiene una imagen musical de Bucaramanga, yo la veo complicada. En el año 2015 yo dirigí el plan de desarrollo cultural de Santander, y dentro de ese plan hicimos una encuesta en Barranca, Bucaramanga, Barbosa, San Gil, en los centros comerciales, preguntando a la gente con qué género musical se sentían identificados. Entonces varía completamente, evidentemente, de ciudad a ciudad. En Bucaramanga ganó el vallenato, y entre la gente joven ganó un género que se llama guaracha. Bueno, los jóvenes lo sabrán decir, yo pero entiendo que es como una música electrónica muy, muy de la región. Y claro, nadie se siente identificado con un torbellino, un bambuco o un pasillo. Eso... pues sí, la gente tiene alguna relación de que eso era como la música de antes.
O campesina santandereana.
Sí, eso, pero ya está. Entonces tú dices realmente que cuando defines lo patrimonial, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos democráticamente? Entonces, si el 80% dice que es vallenato, entonces nuestra música es el vallenato, ¿qué hacemos ahí? Es claro, un tema complejo.
Ya tan avanzadas estas teorías del patrimonio, ¿cómo empezamos nosotros hasta ahora a construir esa identidad de lo local y de lo regional?
En un país como el nuestro, es que hasta ahora empezamos a encontrarnos culturalmente. Yo no sé si usted, cuando uno va al Pacífico, al Chocó, uno se siente en otro país. Es diametralmente diferente muchísimas cosas. Es un país mega diverso que, por algunas razones desgraciadas, si se quiere, por la falta de infraestructura, por la falta de conectividad, por la falta de presencia del Estado, pues se han creado como endogamias culturales, y entonces ellos llevan 5 siglos allá apartados, los santandereanos llevamos 5, bueno, ahora estamos incomunicados, ¿no? Seguimos lo mismo que hace 5 siglos. Entonces eso ha tenido un efecto también endogámico en las culturas nacionales, que hasta ahora están empezando a encontrarse.
Bueno, mis queridos Ricardo, Ani, mis queridas amigas del público, muchísimas gracias. Realmente creo que podríamos hablar y ahondar muchísimo sobre diplomacia, cultura, turismo. Además, escogimos un tema bastante complejo porque tiene muchísimas ramificaciones, pero vamos a irnos con nuestra cápsula de recomendaciones, que es ART Recomienda, y voy a empezar yo dejándoles una recomendación de otro podcast del ex recientemente salido embajador de Colombia, Federico Hoyos, que tiene un podcast que se llama así, Federico Hoyos, y él tiene un episodio en donde habla de la importancia de las artes dentro de la diplomacia.
Es importante decir que Federico Hoyos esta semana pasó su renuncia al cargo de embajador de Colombia en Canadá, pero en el año, si no estoy mal, alcanzó a estar ahí, hizo una importante labor reconociendo cómo las instituciones en Canadá mueven su arte, cómo la asimilan, cómo la incluyen en sus políticas gubernamentales y cómo mueven este patrimonio que tienen tan importante, como el Banco de Arte de Canadá. Vale mucho la pena escuchar ese episodio para aprender también cómo la diplomacia no se basa en hacer vínculos políticos y comerciales desde el principio, sino en cómo en hacer vínculos culturales, porque para hacer todo lo demás necesitamos relacionarnos con el otro y entender al otro.
Claro, y además que si el tema les pareció interesante, pues acá lo estamos hablando desde 3 personas que estamos dentro de la cultura, y Federico lo habla desde el otro lado, desde la experiencia de él siendo embajador. Entonces, siempre, como es costumbre, queremos que nuestro invitado nos deje un recomendado para nuestros oyentes.
Desde el punto de vista académico, existe un proyecto en la Universidad de Barcelona que se llama Portal Iberoamericano de Cultura. Digamos que son como 2 repositorios de documentos, unos visuales que están en YouTube, que es un canal de YouTube de ellos, que se llama así, Portal Iberoamericano de Cultura, donde son entrevistas, cápsulas a directores de museos, diplomáticos, todo el mundo cultural. La Universidad de Barcelona es en habla hispana la que tiene pues la oferta académica más fuerte en estos temas: gestión cultural, diplomacia cultural, cooperación internacional de cultura. Y entonces tiene un repositorio gigante en YouTube, en el canal, y en el repositorio de la universidad, en v.edu, si ustedes ponen Portal Iberoamericano de Gestión Cultural, Universidad de Barcelona, salen pues toda el área académica, ¿sí? Escritos, artículos de investigación, ponencias, libros. Entonces, ese sería mi recomendado.
Vamos a dejarles el link en la descripción de este episodio y también en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias al Municipal. Muchísimas gracias por acompañarnos. De nuevo, muchas gracias a Ricardo por estar acá, en la Municipal Música Viva por recibirnos esta tarde en nuestra ciudad. Y nada, nos escuchamos a la próxima en ART.
Chao, chao.
Hay una pequeña cuña. Quiero decirles que para el Mes Internacional de la Mujer hemos hecho una programación especial para ustedes. Nosotras no desarrollamos especialmente contenido feminista, pero somos muy creyentes en la causa, somos activistas de la causa y esperamos que puedan escuchar todos los episodios que vamos a estar transmitiendo durante el mes de marzo en pro de los derechos de las mujeres. Gracias a todas.
Gracias por escucharnos. Queremos conocer sus dudas, sugerencias, comentarios, quejas, reclamos y piropos.
Nos encuentran en Instagram y Facebook como ART, recuerden, @ARE.TE, así como suena, ART.